pésico, en zona interrumpida.
Con calvas, para que la gente no lo entienda.
Exacto. Y entonces es un buen sitio, los fondos parece que reúnen condiciones porque tienen tierra debajo, y bueno, pues como había que hacer un ensayo, y si en algún día hay que abordar el doble de plantación de lo que se destruya, lo que habrá que poner en un sitio donde eso prospere. Uh-huh. Y dentro de lo menos absurdo, decir, pues mire, vamos a poner un lugar que haya posibilidades y además vamos a ayudar a la recuperación del cebadal de San Andrés. Uh-huh. Y entonces no es mal sitio, desde el punto de vista genético es positivo, pues hay más variedad. Y además está en un sitio que es bueno para controlarlo y ver lo que ocurre, ¿no?
Uh-huh. Y ahí, si hay esas calvas que no tienen ni hierba, no hay tampoco fauna, ¿no? Porque
otro tipo de fauna. O sea, los arenales tienen su fauna, no mucha, como en el desierto también hay gente que vive, ¿no? Normalmente enterrada, ¿no? Pero efectivamente la ceba como especie, y es la que se traslada porque es la que estructura el sistema. O sea, la ceba como ocurre en una pradera, la hierba es la base de todo lo que ocurre en la pradera. Uh-huh. O sea, el bisonte vive sobre la hierba, en el mar pasa igual. La ceba es ecológicamente lo que se llama una especie clave, que cuando ella aparece organiza toda la orquesta.
Yeah. Pero, por ejemplo, el otro día leía, Antonio, que en fondos de La Palma están absolutamente esquilmados. La vieja es una especie ya casi en extinción en algunas zonas de La Palma, y donde la pesca ha ido desapareciendo.
Pues yo creía que, bueno, la sobrepesca ha hecho siempre daño en nuestras costas, pero la información que yo tengo últimamente es lo contrario, ¿no? Las viejas se están recuperando. Sí, entre otras cosas porque son herbívoros, tienen una capacidad muy alta. Son como los conejos en tierra, ¿no? Que suben, paren mucho y se recuperan con rapidez respecto de otras especies, ¿no? Y en los últimos años, y no sé si tendrá que ver con el aumento de temperaturas que estamos teniendo, un grado, pero ha habido recuperación de la vieja. Uh-huh. También me da la sensación, eso no lo sé, de que ha habido menos presión
Eso se está dando en el ámbito en general, pero yo te estoy hablando en concreto de La Palma.
Alguna zona puede ser, sí, hay zonas, como en todo, aquí en Tenerife también hay zonas donde hay mucha presión de sobrepesca y no siempre con las artes que son las correctas.
Uh-huh. Dice un oyente aquí, Moisés, que te pregunte, como científico, ¿qué piensas del catálogo de especies protegidas?
Pues el catálogo, yo siempre separo lo que es el catálogo como la estructura legal que organiza el catálogo y después el listado que lleva aparejado. La estructura legal del catálogo es mucho mejor que la que existía, entre otras cosas porque es más técnico y establece criterios para definir qué especies tienen que entrar y qué especies tienen que salir del catálogo, es decir, que no sea algo pasional, sino técnico. Sin embargo, el listado, las especies que inicialmente aparecieron en la propuesta de ley, pues sí, las que estaban eran correctas para estar dentro porque se habían revisado. Había muchas fuera que podían estar dentro porque no se habían estudiado y era incompleto en ese sentido, pero por lo menos lo que estaba dentro era correcto. Como consecuencia de la tramitación y de todas estas presiones que hubo al final, pues yo creo que el Parlamento cedió y metió otra vez un montón de especies y volvemos a estar casi como el principio. Uh-huh. Hay muchas especies que están en ese catálogo que no deberían de estar. Uh-huh. Y eso a la larga traerá problemas.
Ya, pero ahí, por ejemplo, hay una discrepancia entre ustedes. Es decir, yo he hablado con gente que está a favor y en contra de cómo está hecho ese catálogo. Uh-huh. Gente que dice que no está completo y otros que dicen que hay especies que no están en extinción. Por ejemplo, lagartos. Uh-huh. Algunas especies.
¿El perenquén está? No en el nuestro. En el nuestro se quitó. Pero, por ejemplo, en el catálogo nacional se ha mantenido el perenquén. Uh-huh. El que estará en tu casa por las paredes comiendo mosquitos.
Sí, sí.
Pues ya sabes, no puede hacer obras en tu casa si le afecta.
Ya.
Bueno, pues esos son los absurdos, y hay muchos absurdos, porque las listas que existían antes y se ha presionado para que se mantengan, en parte también porque la ceba estaba antes y no debería de estar y se ha quitado de la categoría en la que estaba, pues las listas que venían antes eran de otra legislación, de otros años, pues cuando las especies no se consideraban como vida silvestre, sino eran especies cinegéticas y había que protegerlas de la caza, ¿no? Había una ley de caza, no había ley de conservación. Y esos convenios antiguos los han vuelto a meter dentro en los listados, lo cual se ha perdido una oportunidad de poner sensatez a nuestra legislación de conservación única. Pero como siempre que se enturbian pues, las cuestiones por razones políticas y pasionales, pues las cosas salen mal. Y yo en lo que sí estoy, y en eso coincido, yo la forma en que se ha tramitado, entiendo que se ha tramitado por urgencia y a raíz del tema de Granadilla, pero yo lo hubiera tramitado de otro modo, ¿no? Y de hecho, bueno, yo presenté un borrador de ley de biodiversidad donde estaba el catálogo incorporado hace en el año 2002 y en aquel momento no salió. Y aquello en aquellos momentos las listas que llevaba, listas negras, listas rojas, se hablaron, se consensuaron y se debatieron en foros técnicos y científicos. Uh-huh. Que tampoco la gente a veces confunde lo técnico con...
¿Y no nos estamos pasando un poco con todo esto?
Yo creo que sí, sinceramente. Yo, la preocupación que yo tengo con todo este asunto es que los asuntos ambientales son serios. Uh-huh. Son serios, son problemas que tiene la sociedad serios. Y hay que abordarlos con criterio y técnicamente. No se pueden abordar con pasiones y con romanticismo, ¿no? Porque eso a la larga es como si la sanidad nuestra, no la del medio ambiente, sino la nuestra, la pusiéramos en manos, pues no sé, de chamanes y de curanderos. No, buscamos tecnificarla lo más posible, ¿no? Uh-huh. Pues lo mismo pasa con el medio ambiente, ¿no? Hay que tecnificarlo y hay que ser muy serio. Si no, se van a gastar los recursos económicos en lo que no es prioritario o en lo que no hace falta. O nos equivocamos y después pasará factura al medio ambiente, que es el problema. Ya nos está pasando factura.
Hombre, en todo esto siempre se puede uno llevar el chasco, es decir, no fuimos lo suficientemente protectores y nos hemos cargado, el otro día, por ejemplo, oí a algunos protestar por el rodaje de la segunda parte de Furia de Titanes en determinada zona del Médano, porque dice que allí anidaban, precisamente en esta época, una de las especies de, creo que era de guirre, los que anidaban y que le perturbaban justo en el momento de la...
Hay el tema de conservación de la naturaleza, hay gente que solo lo interpreta como que no se toque. Uh-huh. Bueno, si no se toca, nos vamos de la isla. Es decir, el problema es que la sociedad tiene que convivir en un sitio y tiene impacto, como todas las especies tenemos impacto, la nuestra bastante más que otras. Uh-huh. Y lo que pretendemos es no hacerlo de manera tonta, es decir, despilfarrar los recursos naturales. Y de ahí viene una técnica nueva que es conservación de la naturaleza, pero que tiene pues 5 maneras de funcionar. Una de ellas es no tocar, pero eso es en casos muy exclusivos. Hay gente que todo lo reducen a que no se toque. Y no, hay maneras en que se compatibilizan, hay maneras que se ruedan, hay cosas que se estudian por delante,
pero y además,
hay cosas que se recuperan.
Pero que el medio ambiente debe ser algo que está ahí para que nosotros lo veamos y lo observemos, no para no tocarlo y para no ir. Porque se han llegado a poner, por ejemplo, a una carrera pedestre por la zona del Teide. Porque
pero eso son cuestiones místicas. Es decir, si uno analiza, decir, mire, ¿qué impacto ecológico tiene eso? Explíquemelo. Si no lo hay, y ese impacto es recuperable, es reversible, no es reversible. El pájaro se rueda, vuelve, se pierde una pollada, al otro año sube, se ha perdido uno. Bueno, ¿y qué? Si la naturaleza fluctúa, o sea, ¿ha habido algún daño singular? No, es como en Granadilla no hay singularidades. Cuando yo empecé a ocuparme de este asunto, la ceba parece que era la Venus de Milo, que era una cosa única. Bueno, la gente cuando al final le explicabas, no, mire, estas hierbas, y enseñabas en la playa, estos son cebas, pero si he estado aquí toda la vida y un montón, digo, pues sí, muchas más, y hoy se conoce muchísimo mejor la extensión de los cebadales. Entonces, esa especie de apasionamiento, que bueno, yo simpatizo porque digamos un amor por la naturaleza, pero cuando se lleva ya a la visceralidad o al fundamentalismo, yo creo que es perjudicial, para la sociedad, desde luego, ¿no?
Dice un oyente, ¿cómo es posible que unos pocos ecologistas tengan más poder que un experto de estas cosas que estamos hablando? Y otro dice, y me pregunto yo, que para con toda esa fauna que se alimenta de ese cebadal, ¿irá hasta San Andrés para comer? ¿Le pondrán carteles de aviso que es un plan de traslado?
No, es decir, el día que se quite o el puerto, pues me imagino que donde van a poner cemento no van a estar los peces dando vueltas, los peces se desplazan, ¿no? Tendrán más o menos alimento, y en San Andrés, si les aparece más alimento, pues sacarán adelante más crías. O sea, la naturaleza se autoorganiza, ¿no? El intentarla repetir o en todos sus detalles es un absurdo. Simplemente se abren y se cierran puertas y ella se ocupa de aprovecharlas, ¿no? Lo otro, bueno, en la ciencia funciona la razón. Otra cosa es que después no tenga impacto, y los poderes de hoy no siempre están asociados a la razón, sino al peso. Como aquel, ¿no? Hoy tenemos razón porque somos más. Digo, no, en ciencia... Pensé que fue Einstein, ¿no? Cuando le dijeron, mire, la comunidad científica dice, la comunidad, basta que uno tenga razón, no hace falta... más gente.
Pero aquí no ha habido demasiado movimiento en torno a esto. Mucho, vete, salió el pueblo a la calle para protestar contra las torres en Villaflor y nos la colocaron delante de las narices a lo largo de toda la autopista, que parece que estamos transitando por un lugar lleno de cables, ¿no? Como así es a lo largo de toda la autopista, ¿no?
Todas estas cosas yo pienso que parten de la desinformación. Lo mismo que el propio proceso de Granadilla. Al margen de que hubieran otros intereses, ¿no? Antipuertos por otros puertos o por otras circunstancias. Pero lo que yo he detectado, y no solo en este caso, sino en mi vida profesional, y no solo aquí en Canarias, sino en ocasiones que he trabajado en otros países, casi siempre son conflictos que nacen de la desinformación. Las autoridades, muy común, pues actúan, no sé si llamarlo con prepotencia, o yo casi diría inercia, porque... se ha venido trabajando así, no dan cuenta, no explican las cosas. Piensa que tienen ellos la representatividad y que con ellos pues tienen un mandato y hacen. Y hoy la sociedad requiere, quiere saber, quiere conocer y que le expliquen las cosas. Y mi experiencia es que siempre que se explican las cosas y la gente se sienta a hablar, se ahorra muchísimo camino.
Ahora, ¿cuándo pueden empezar las obras en el puerto Granadilla sin que ya haya peligro para ninguna de esas especies, ni haya ninguna...?
No, las obras en Granadilla están en marcha, la parte terrestre está bastante avanzada, se ha aplanado mucho, y ahora se están construyendo los cajones y la entrada en el mar es inminente, ¿no? A nosotros nos llegó el barco ayer, que yo estaba preocupado a ver si llegaba a tiempo, y ahora empezaremos ya lo que es la monitorización... En el medio marino, porque todavía no se ha entrado en el mar, ¿no? Pero eso es inminente.
¿Y se podrá hacer la obra? ¿Ya no hay peligro para nada allí?
Eso no lo sé, porque aquí, ya digo, los temas cuando pasan a ustedes, es decir, a los medios, y al terreno social y político, ya es otro terreno, ¿no? Ahí cabe cualquier cosa, cualquier cosa.
Antonio...
No es mi campo, ¿eh?
Ya veo, pero uno se queda un poco asombrado.
Soy observador y me doy cuenta que yo no puedo. Mire, estos hechos son así, pero la gente los puede presentar o ver o de otra manera, ¿no? Y le ponen pasiones, y la ciencia no gestiona pasiones, no son cosas medibles.
No, desde luego, eso me entra... Bueno, Antonio, te agradezco el que hayas estado aquí, que seas tan franco como siempre y que nos hayas abierto los ojos en alguna de estas cuestiones.
Pues yo encantado, y muchas gracias por el cafecito.
Bueno, era el justo precio para hacer el desayuno de Radio El Día, pues si no, ¿qué desayuno puede ser ese que no tenga ni siquiera un café sobre la mesa? Bueno, aunque sean vasos de plástico.
¿Antes no los hacían en el Mensei o era otra gente?
Eso eran otra gente que hacían los desayunos
con
en el Mensei, esos eran los amarillos los que lo hacían allí. ¿No?
Está bien.